La actualidad es de acá en más.
Mañana va a estar presentando su libro en la Feria del Libro, en un hecho que también es político por todo lo que lo rodea. Telma Fardín, actriz. ¿Cómo andás, Telma? Buen día.
Muy bien, buen día.
¿Todo bien?
Muy bien.
Me gusta el título del libro. El título,
¿gusta?
Sí, El arte de no callar, porque me parece que encuadra bien de qué va. Digo, ¿por qué te pondrías vos, Telma, a escribir un libro ahora?
Porque igualmente justo ahí te cuento que quiero escribir desde que soy muy chica, o sea, siempre escribí, por eso también el proceso de este libro fueron 3 meses, pero muchas cosas ya las tenía escritas desde antes, porque siempre fue un lugar donde yo me refugié, la escritura y la lectura. Pero por supuesto que este libro busca hablar justamente, ¿no? Busca ser una herramienta con todo lo que sucedió en diciembre y todo mi proceso previo, durante y un poco mostrar y tratar de desmantelar, porque hay una idea rarísima con respecto a lo que atraviesa realmente una persona cuando hace una denuncia y lo que realmente es esta idea, ¿no? De andar a la justicia como si la justicia fuera un lugar justo. No lo es. Es una utopía eso. Entonces, mi intención, así como funcionó en su momento como herramienta el hecho de que yo hablara, yo hablé porque alguien habló y eso se dio como una cadena de favores, ¿no? Después muchas personas hablaron.
Por Calu, decís, y otras, ¿no? También, pero...
Por Calu, por Anita Co, porque... Y también...
En las denuncias, obviamente, contra Juan D'Artes, ¿no?
Fue un gran disparador para mí el hecho de que ellas no tuvieran un paraguas en la justicia a donde pudieran denunciar. Entonces, en ese sentido, para mí fue un detonante ver que no solamente ellas no tenían un espacio a donde hacer una denuncia, sino que ellas eran llevadas a la justicia.
Y por calumnias, sentido, que eso funciona como una forma muy eficaz de silenciar, ¿no?
Justo tenemos los dos casos, porque tenés calumnias e injurias y daños y perjuicios, o sea, en lo penal y en lo civil. Uh-huh. Entonces es muy duro ver que de repente vos no tenés herramientas y que cuando hablás, porque realmente... Uno lo que más busca tiene más que ver con, en vez de hacer esta cosa de ser verduga, ¿no? Yo lo digo siempre, no es la intención, no es que lo haces o por lo menos no es lo que me pasa a mí, y la mayoría de los testimonios que me llegan no tienen que ver con quiero que esta persona sufra, sino que es sacarlo de adentro, ponerlo en algún lugar y la justicia, más allá de que realmente no se llega a un puerto seguro, porque las cifras son bastante desalentadoras. De 1000 abusos que suceden, solo se denuncian 100, y de esos 100, solamente uno llega a condena. Entonces es muy desalentador a quien cuando vos tenés que decirle, bueno, anda a la justicia y denuncia, es muy poco probable, es muy poco factible que llegues a buen puerto, pero sí tiene mucho que ver con esto de sacarlo de adentro. Y en ese sentido, si además de lo difícil que es sacarlo, ponerlo en palabras, tu agresor tiene la posibilidad de llevarte a vos a la justicia, es muy duro, y eso fue un detonante para mí.
Claro. El arte de no callar, se llama el libro que va a estar presentando mañana en la Feria del Libro Telma Fardín, la actriz que está con nosotros y que, bueno, nos conmovió a todos cuando hizo esa denuncia pública acompañada por actrices argentinas sobre D'Artes, que ahora está viviendo en Brasil, no sabemos si escapando de manera definitiva de la justicia en Nicaragua. No sé si nos podés contar cómo está la situación judicial, Telma, ahora.
Sí, se dice mucho, y lo que realmente está pasando es que Nicaragua ahora pidió vía Cancillería que se tomen testimoniales en Argentina, o sea, que se produzca prueba en Argentina. La mayoría de los involucrados en el caso, los que pueden servir como testigos y demás, están en Argentina. Entonces, afortunadamente, Nicaragua ya tenía sentado precedente en un caso donde también se produjo prueba en otro país y no en el propio territorio. Así que vía Cancillería pidieron que se tomen testimoniales acá. Va a haber testigos declarando y no hay mucho más avance, porque este tipo de cosas van muy muy lento. Digo, uno a veces escucha como, bueno, y la sentencia, lamentablemente tardan 7 años aproximadamente este tipo de denuncias en llegar a alguna parte.
Vos lo denunciaste por violación.
Sí.
¿Y hay forma? ¿Esto fue hace cuántos años, Telma?
Ahora van a ser 10 años.
Cuando los dos eran parte del elenco de Patito Feo, ¿no? ¿Vos qué edad tenías, Telma?
16.
16. ¿Hay forma de probar 10 años después una violación?
No solamente es difícil 10 años después, es difícil porque este tipo de delitos suceden en la oscuridad. Se llama, es una terminología, no es una idea mía. Y justamente, entonces ahí es donde es muy difícil ponerle otro tipo de cánones probatorios que tienen más que ver con un delito que sucede en la vía pública. Digo, hay un montón de otras, de otras formas de producir prueba. Acá realmente es muy complejo, tiene mucho que ver con lamentablemente, poner a la víctima, someterla a un montón de procesos de pericias. Entonces es muy difícil y ahí es donde también tenés un gasto enorme, que es esto que decía, cuando te tenés que constituir como querellante para poder producir tu propia prueba y presentarla. Eso también implica muchísimo dinero. O sea que todo el proceso para la víctima es muy complejo y la intención del libro es mostrar, desmitificar la idea de que hacer una denuncia es fácil y no quiere ser tampoco desalentador, porque también es mostrar, bueno, a pesar de que parece un laberinto sin salida, hay posibilidades, hay una manera, y creo que lo que estamos logrando ahora es en esta unión y
¿Vos confías que podés probar, digamos, que vas a poder producir evidencia por testimonios de gente a la que vos le contaste en el momento? Pues es muy difícil, ¿cómo vas para atrás y qué tipo de pruebas puede juntar uno?
Sobre todo es mi cabeza lo que funciona como prueba. Sobre todo es muy duro porque por eso yo tengo que hacer pericias.
O gente en la que
primero que me hicieron cuando llegué a Nicaragua a hacer la denuncia.
O gente en la que pudiste haber confiado en ese momento.
Sí, de todas maneras, primero que no es mucha gente, y una de las cosas que también, por ejemplo, lo cuento en el libro, en Argentina no hay suficiente información al respecto porque no se hace relevamiento de datos, entonces no tenemos un diagnóstico real del problema. Sí podemos basarnos, que lo hago mucho en el recorrido del libro, en los estudios que hay a nivel internacional, y una víctima tarda aproximadamente 33 años en poder hablar.
Claro.
Entonces, imagínate que 10 años no parece tanto y que producir prueba 33 años después puede ser muy difícil, pero sin embargo hay casos en los que sí se ha llegado a una sentencia.
¿Pero el objetivo de la denuncia es la sentencia o más que nada dejarla sentada, la visibilización?
Exactamente, es esto que decía al principio, ¿no? Lo primero para mí era poder sacarlo, no tiene que ver con que si yo ponía mi expectativa en que mi sanación estuviera en manos de la justicia y de llegar a una sentencia, era imposible e iba a ser un proceso de mucho sufrimiento, iban a ser años de sufrir. Lo primero que decidí, sabiendo cuál era la coyuntura, el contexto a lo que yo me tenía que exponer, más allá de que hasta que no estás en el baile no tenés idea lo enorme que es y lo complejo, tenía que ver con sacarlo, con ponerlo en palabras. Y además justo se da un caso que estaba muy expuesto, ¿no? Donde yo veía cómo eran de vuelta silenciadas, cómo se usaba de vuelta como estrategia el sistema que ya está armado, se usaba para silenciar a personas que estaban logrando decir algo, que realmente hay un paso enorme, hay un primer paso enorme que es hablar. Y bueno, por eso también la decisión de ponerle ese nombre al libro, ¿no? El arte de no callar.
El arte de no callar, el libro que va a presentar mañana Telma Fardín, que está con nosotros. Ella es actriz y formó parte del elenco de Patito Feo. Lo va a estar presentando el libro con Ingrid Beck, Luciana Pecker y Darío Stranf.
Stan Reisberg.
¿Cómo te sale bien?
Stan Reisberg.
Bien, bien. Ay, me parece muy bien. A las 6:30 de la tarde. ¿Sabes qué? Pensaba el otro día que entrevistamos a una chica del Colegio Nacional Buenos Aires a partir de una denuncia de un viaje que hacían chicos del Pellegrini en Buenos Aires a Tilcara, donde había un personaje que decía ser antropólogo y que se había abusado mucho a las chicas a lo largo de estos viajes. Y un poco, y escuchándote a vos, y lo que uno empieza a escuchar también es que el hecho de denunciar es también, ¿por qué se tarda tanto? ¿No? Que es un poco la pregunta que planteabas también, ¿no? Y a veces uno las escucha que tardan en darse cuenta que fueron víctimas de un abuso de esas características, de entender que la diferencia de edad, que la situación de poder, que el hecho de estar sola de gira. O sea, tardás en colocar tu cabeza de manera tal de darte cuenta que eso fue un acto que a vos te puso en situación de víctima, ¿no?
Y que no es tu culpa.
Sobre todo, bueno, la culpa funciona terriblemente. Es una forma de adoctrinar de la sociedad toda, ¿no? La culpa. Pero a mí en particular, yo puedo hablar desde mi lugar, al haberme sucedido siendo tan chica, también tiene mucho que ver con que cuando vos te convertís en mujer y ves a otros como menores, como niños, te das cuenta que tenés que protegerlos. Digo, es como un clic que uno hace, porque a lo mejor a los 16 años crees que sos grande, porque la verdad es que nunca fuiste tan grande como tus 16 en ese momento. Entonces hay como una idea de, bueno, No soy chica, pero...
¿Qué edad tenía D'Artés? 40 y
yo
algo.
Yo tengo bastante borrado bloqueado todo, sí, 46, 45, sé que era mucho más grande, es más, cuando tuve que hacer la denuncia, para mí un señor, entonces cuando tuve que hacer la denuncia tuve que investigar cuántos años tenía en ese momento, porque viste, cuando sos chico, es más, 20, 30, por lo menos no sé si 20, pero 30, 40, 50, gente grande, señores.
Sí, de la de tus padres, además, tu referencia ahí son tus viejos también, digamos. Entonces es una referencia de otro grupo etario.
Ahora tienes 54, así que tendría 44, fue hace 10 años.
Sí. Y me contabas el momento de sacarte la culpa y darte cuenta, digamos, que no tenías culpa de nada.
Por suerte estamos viviendo también un momento social, o sea, yo las escucho a las pibas que hoy tienen 16 años, estamos viviendo un momento social donde todo esto lo estamos hablando, entonces ahora digo, están yendo al colegio o no por el lío del paro, pero hay como otra manera de hablarlo, ¿no? Ya no es tan tabú, ya no está tan... De todas maneras, igual sigue costando mucho. Cuando vas a la justicia también te encontrás con que hay cosas que tienen que ver con... Te hablan de, bueno, no, esto tiene que ver con la familia, entonces, porque muchos de los abusos, el 80% se
son intrafamiliares.
En ámbitos intrafamiliares. Acá también se reproduce algo de este el lugar de poder y de esto, ¿no? Yo ver a alguien como...
Era como una suerte, no de familia, pero digamos un elenco que viajaba, estaba mucho junto, había algo de una... no sustitución de una familia, pero de
una cotidianidad que bueno, que uno asocia con la familia, y te vas de viaje y hay roles también, ¿no? Pues estamos los más chicos, los más grandes, al que vos ves como el que te tiene que cuidar. Y es un momento muy complejo, creo que cualquiera que haya atravesado una situación así, el cerebro afortunadamente funciona, yo también esto lo cuento en el libro, tenemos una capacidad de preservarnos, es una idea también, ¿no? Que se tiene como, bueno, pero ¿cómo no se dio cuenta? Porque el cerebro afortunadamente también nos preserva y
bueno, como borrar los hechos traumáticos. Mucha gente dice, y esto es del orden de lo lindo, que te olvidás de cómo son los partos, si no, no volverías a tener otro hijo después, ¿no?
Pero claro. Me imagino, no tengo la experiencia, pero de solo imaginarlo, sí, asumo que tenés que hacer ahí como un borrón y cuenta nueva. En este tipo de situaciones, sí, la cabeza queda escindida. Hay en el libro también una entrevista a Marita Müller, que hace un recorrido sobre cómo funciona desde el aspecto psicológico la cabeza de una víctima y cómo inevitablemente se necesita este tiempo, por eso no tiene sentido que la justicia prescriba tu dolor, ¿no? Claro. Como también ahora nosotros presentamos a través de Change una petición para que se trate un proyecto de ley en el que se busca que no prescriban este tipo de delitos para que justamente uno tenga el espacio donde denunciar, ¿no? Hace poquito hubo un juicio por la verdad.
Vinieron las chicas acá. Vino la denunciante, que tenía que ver con que ya no lo iban a poder condenar, pero que ella quería que quedara establecido que era un padrastro, era la pareja, la madre. Exacto. Que había abusado de las dos hermanas.
Exacto, cuando eran muy chicas y de grandes se dieron cuenta, y más que por el carácter punitivo, era más poder decirlo y buscar la verdad.
Y porque recordemos, son delitos que no prescriben una vez que se llega a la adultez, igual de ellas era anterior a esta nueva ley, pero una vez que llegan a la adultez no prescriben, lo que pasa es que una vez que hacen la denuncia, si la justicia se demora mucho, ahí sí prescribe.
Empieza a correr. Es claro. Fuerte, ¿no? Como el tiempo está, como tu vivencia está atada a tiempos y a cosas que se dicen en papeles que no tienen que ver con lo que realmente le pasa al humano, al ser humano.
Y Telma, ¿cómo imaginas que termina la historia de Artes?
No, a mí no me gusta pensar que ahí hay, que ahí está la salida, ¿no? A mi situación. Yo me voy reconstruyendo a partir de mi propia historia y lo que eso hizo en mí y cómo yo pude hacer algo con eso y de dónde pude sacar la capacidad de resiliencia y cómo yo seguir adelante. Si no, sería muy duro tener mi vida atada y solo limitada a este caso. Me gusta pensar en un horizonte más amplio. Obviamente que estoy en un proceso legal, entonces sí, digo, amigas tienen que declarar, mi psicóloga tiene que declarar, digo, hay como toda una cuestión, por supuesto, pero si yo solo limito a mi vida ahí, y el libro un poco tiene también esa función, el primer capítulo se llama Epílogo de un grito, y es un poco también una manera de cerrar esa gran ebullición que superó cualquier idea que yo podía tener, o sea, sí sabía que iba a tener una repercusión, porque nos nutrimos mucho de lo que pasa en lo judicial, ¿no?, para las noticias. Y me alegra muchísimo de qué manera tuvo repercusión, porque creo que tantas mujeres, tantas personas pudieron hablar, sobre todo son mujeres, porque una de cada cinco
víctimas son mujeres. Entonces, de situaciones de abuso sexual.
En este sentido, digo,
sí,
por eso
falta
yo siempre
que
hablo
hablen
de mujeres.
Los hombres también. Hay mucho hombre víctima de abuso sexual que yo creo que todavía no han tenido el mismo espacio que han tenido las mujeres víctimas de abuso sexual. El mismo espacio, no porque se les niegue el espacio, pero quizás todavía no empezó a aparecer
Porque todavía estamos sujetos a un montón de ideas de cómo debe ser el hombre y cómo debe ser la mujer.
Claro.
Entonces ahí se juegan cosas como de la idea de lo masculino. Y,
total.
Y
está esa carga. Todavía.
Mucho más difícil, pero bueno, y ahí también está mi mirada con respecto al feminismo, ¿no? Como necesitamos, es un problema de toda la sociedad, no es solo de las mujeres, entonces
claro.
Necesitamos unidos solucionar esto, pues sino que un 50% de la sociedad fuera y no se produce un cambio.
Thelma Fardín es actriz, mañana presenta su libro El arte de no callar a las 6:30 de la tarde en la Feria del Libro.
De acá en más, con María O'Donnell.